La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este miércoles 21 de enero del 2026. 21 de enero, y parece que es como el 99 de enero, porque vaya que ha estado intensa y cargadita este arranque de año. Y hoy pinta para lo mismo. En estos momentos estamos viendo ahí cómo aterriza el señor Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, en un ratito más yéndonos para allá, porque bueno, pues hoy se espera a ver qué es lo que dice el señor Trump después de todas las sacudidas que nos ha traído en este primer año de su segundo gobierno. Pero bueno, gracias a toda la gente que ya anda por acá, salúdate que salude con esta rola, que es una rola que pone de buenas, la verdad. También son de esas que yo pensé que ya la habíamos puesto, pero pues no la habíamos puesto. Y es una rola, pues no sé, a mí siempre me pone de buen humor, la verdad. Ya sé que toda la historia, Yavichi y todo lo que quieran, que es complicado, pero la rola es una absoluta fregonería. Y gracias a toda la gente que ya anda por acá saludando. Dice por acá, saludos maestra Gaby, le manda saludos a Tania Nieto, que va hacia Ciudad Universitaria de parte de Azucena. Ah, bueno, pues a Tania Nieto le mandamos un abrazote de parte de Azucena y de parte de Gabriela Barkentin y de todo el equipo. También por acá nos escucha Mayra y dice que sea un buen miércoles, Gaby, para ti y todo el equipo, desde temprano escuchándote en el metro camino a dar clases. Ah, pues Mayra, un abrazotote. Qué bueno que pones tu nombre. Es que algunos de ustedes en su WhatsApp no tienen nombre, sino tienen un dibujito o algo. Entonces, bueno, pues es complicado saber quiénes son. Pero muchísimas, muchísimas gracias. También por acá Guadalupe dice, no sé qué es, pero me gustó mucho la canción. Esta sonó mucho un tiempo, ¿no? Pero sonaba en todos lados, absolutamente en todos lados. A ver, súbele mi Memo. Sí, por ahí como de 2016 sonaba en absolutamente todos los lugares, así que esto que se llama The Nights de Avicii, y es una gran rola. En fin, gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo. Hoy nos vamos a ir corriditos porque nos vamos a ir rápido a Davos en estos momentos antes de que comience a hablar Trump, para que tengan ustedes todo lo que se está esperando y lo que ha estado sucediendo también en estos últimos, en estas últimas horas. También, por supuesto, los ojos puestos allá en Madrid. Arrancó Fitur, esta feria de turismo, y pues México arrancó con todo, colorido. También estaremos en estos días platicando de ello. Pero bueno, señoras y señores, ya lo saben, estoy en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Prometo que a toda la gente que nos está escribiendo, al ratito vamos a estar leyendo sus mensajes, y ya saben que también este programa se transmite completamente en vivo a través de la plataforma YouTube de W Radio México. Y saludo como todas las mañanas a quienes están en el live de Instagram, así, guión bajo, las cosas W. ¡Ay, café caliente! Viene por ahí una onda fría, gélida para este fin de semana. También le estaremos diciendo para que se cuiden. Y los que están en la parte sur, sureste de Estados Unidos, se viene algo muy, muy frío este fin de semana. Pero bueno, ahorita, café muy caliente, negro como mi alma, y una agüita, hoy sí mineral, muy, pero muy fría. Y esto de Avicii que nos encanta para arrancar. ¡Súbele!
Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso, y así será desde luego la propuesta que se nos presente seguramente.
pero en este momento la cancha de la negociación o la negociación se encuentra en la cancha del gobierno y de los partidos aliados. La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores todavía no tenemos materia para la discusión, será hasta que nos envíen la iniciativa. Todo lo que se está haciendo es tratar de buscar un consenso para una redacción final de la probable iniciativa.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Cosas.
7:08 a.m, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando hoy. Los primeros dos sonidos tienen que ver con la reforma electoral. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, advirtió el día de ayer que ante las dudas del Partido Verde y el Partido del Trabajo sobre plurinominales y financiamiento a partidos sin acuerdo, no va a avanzar la iniciativa. Mencionó que la viabilidad de esta reforma electoral depende estrictamente de la construcción de acuerdos con las fuerzas aliadas del bloque oficialista. Dice por acá el Universal, gobierno ofrece a PT y Verde salvar pluris y parte de su beca. Bueno, pues parte de lo que está discutiéndose, y también la voz de Ricardo Monreal desde la Cámara de Diputados hablando de este mismo tema. Y escuchábamos la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ayer se aventó uno de los discursos más memorables, hay que decirlo, de los últimos años, y quien está allá en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, es nuestra corresponsal Florencia Ángeles. Florencia, querida, buenas tardes para ti. Ya veíamos por ahí al señor Trump bajándose del helicóptero. ¿Cómo estás, Florencia? Adelante, uh-huh. Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Efectivamente, ya en cualquier momento entra a este centro de congresos del Foro Económico Mundial de Davos el presidente Donald Trump. Quienes ya están aquí adentro son el enviado especial para Ucrania, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner. Los vimos hace un instante bajar esas escalinatas para ingresar al Congreso. ¿Qué te digo, Gabriela? Bueno, nunca, en serio, insisto, 10 años llevo viendo este foro y nunca había habido esta cantidad de gente, pero no solamente eran los pasillos, la escalera, era todo el lobby de este Congress Hall que estaba abarrotado con la gente que quería entrar a este recinto para escuchar al presidente Donald Trump. Y te digo, quería entrar porque ante este abarrotamiento de gente, los organizadores decidieron que únicamente los que tienen un badge blanco, que es una tarjeta blanca, que es la que te permite pues entrar a la mayoría de los sitios aquí en el foro, y que llevan, por supuesto, los jefes de las empresas, los líderes políticos y empresariales de alto nivel, pues solamente ellos podrán entrar a este salón para poder escuchar en vivo y ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo demás va a ser retransmitido en 3 salas para que ahí se pueda pues escuchar y ver este mensaje del presidente. Un mensaje muy esperado y criticado ya desde antes, como tú lo comentas, por parte de algunos pues jefes de Estado que vinieron ayer, jefes de Estado y de gobierno. Ya comentábamos ayer lo que decía Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y también muy duro este discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que de hecho anda por aquí, lo vi hace unos instantes también, Gabriela, pues duro criticando justamente el nuevo orden mundial que está estableciendo el presidente Donald Trump, y donde dice, pues las potencias medianas hay que unirse y actuar juntas, porque si no, en lugar de llegar a la mesa de negociaciones, van a ser el menú. Importante este pues discurso que dio el primer ministro Carney, pero vamos a escuchar justamente acerca de este nuevo orden mundial que se está impulsando el día de ahora. Adelante.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Bueno, ahí lo que dice justamente el primer ministro de Canadá en torno pues a este orden mundial que invita a que pensar que tenemos que hacerlo todo solo. Dice, parece que todos los días tenemos que recordar que vivimos en una era de grandes poderes y sus habilidades, que todo el viejo orden está cayendo y que va a sobrevivir el más fuerte y que esos débiles van a sufrir. Esta caída del viejo orden ordenó esta presentada como algo inevitable, como la nueva lógica natural de las relaciones internacionales, y enfrentar eso trae una fuerte tendencia que lo tenemos que hacer solos. Pues sí, aquí es eso, cómo se forman estas nuevas alianzas, y la pregunta si siguen siendo amigos o no, aliados o no, los europeos o en este caso Canadá también con Estados Unidos o también el Reino Unido, que también ha sido crítico de las posturas del presidente Trump, particularmente con lo que tiene que ver a Groenlandia. Y también de Groenlandia habló ayer Mark Carney. Escuchemos.
On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic Baltic 8, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground. Boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic.
Bueno, pues ahí el apoyo de Canadá a la soberanía del Ártico, dice que apoyan firmemente a Groenlandia y Dinamarca y que se apoya su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable, por lo que colaboramos con nuestros aliados para fortalecer la seguridad de los flancos y norte y oeste de la alianza, incluyendo las inversiones sin precedentes de Canadá en radares transoceánicos, submarinos, aeronaves y tropas terrestres. Canadá se opone firmemente a los aranceles sobre Groenlandia. Fue lo que dijo el primer ministro de Canadá el día de ayer, y de hecho también hablando de ese tema de Groenlandia, hoy de hecho Francia dijo que invitaba a una pues misión de la OTAN en Groenlandia, por lo cual pues Francia también va a participar en ella. Esto es lo que se comenta por aquí. Ya estás escuchando aquí la voz atrás mío del altavoz, que dice que ya la gente que tiene el badge blanco entre y que los demás despejemos la zona, que nos vayamos.
Pero bueno, sí, esto... pues, si tienes que despejar la zona, despeja la zona, Florencia, porque ya escuché atrás que casi le están diciendo, pero porque además me parecía muy importante hablar contigo antes de que arrancara Trump. Al rato retomamos contigo una vez que termine de hablar Trump, y me quedo por lo pronto ahorita con este discurso de Carney, que ahorita lo voy a comentar también, que fue un discurso realmente muy muy importante, y como decías, pues sin lugar a dudas el ánimo puesto pues con los ojos ahorita en lo que va a pasar. Me imagino que todo el mundo en la expectativa, Florencia.
Sí, realmente es la expectativa, insisto, desde muy temprano la gente está aquí, no se ha ido a las 8 de la mañana, esto ya estaba muy movido, efervescente, y realmente está este Congress Hall en el cual pues se prevé...
Ya, sí. Ahí se nos está cortando. Bueno, se nos está cortando. Se pueden imaginar, es que si ven ahorita ustedes ahí las imágenes, son impresionantes la cantidad de gente que está ahorita en este momento, pues esperando que comience a hablar el presidente Trump. Y y por lo tanto, a ver, Florencia, vamos contigo otra vez. Adelante.
Estamos viendo bajar las escaleras aquí a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien también va a entrar a esta sala plenaria para pues escuchar al presidente Donald Trump. Está diciendo que no a los medios, ya está ahí llegando Mark Rutte. Pues importante este discurso, Gabriela, pero sin olvidar otros temas también, aprovechando en lo que llega el presidente.
Claro.
Trump, si quieres, comentamos también, anda presente aquí en el foro Rafael Grossi, él es presidente del Organismo de Energía Atómica, y nos comenta que están muy preocupados de la situación en Ucrania, que también aquí se está discutiendo porque se están atacando centrales nucleares. Además, también alertó sobre el riesgo en Irán. Vamos a escuchar.
Hoy ha habido una serie de ataques bastante importantes sobre la red eléctrica, toda la red eléctrica de Ucrania, y esto tiene un impacto directo sobre la operación segura de las plantas nucleares de Ucrania. Chernobyl, por supuesto, Rivne, Vnitsky y Ucrania del Sur, con las instalaciones nucleares. Y La situación en el país es bastante dramática porque están teniendo un invierno muy rudo, muy, muy difícil.
Y el aprovisionamiento energético del país se ha visto muy afectado por estos ataques que han generado un déficit energético muy grande, por lo tanto no hay luz, por lo tanto no hay agua caliente, no hay calefacción, y la situación es muy delicada.
Un enormísimo tema, como usted puede ver. Y el otro muy grande también es Irán. En Irán, como usted sabe,
el Organismo Internacional de Energía Atómica es el encargado de la verificación del programa nuclear de ese país.
En junio, como recordará la audiencia, hubo una guerra de 12 días, ataques a ciertas instalaciones nucleares muy importantes, y desde ese momento hemos tratado de reconstruir el trabajo de inspección en Irán. Y en esto estamos, no es fácil, hay presiones múltiples y de muchos actores internacionales, pero evidentemente la actuación imparcial de la OIEA es indispensable para que no se reproduzcan episodios bélicos como los que sufrimos a mediados del año pasado.
Pues ahí lo que dijo Rafael Grossi respecto a otros temas que se están discutiendo también aquí en Davos, Gabriela.
Pues vaya, vaya día, y eso que apenas estaba arrancando lo que está sucediendo por allá. Y bueno, nada más entonces, ahorita rápido, transmítenos, ¿ya va a arrancar?
Sí, a ver, tenemos, son 14:18, en 12 minutos originalmente está planeado, en punto de 14:30 horas está planeada esta plenaria, pero mira, estoy aquí ya en la puerta donde en teoría tendría que llegar el presidente Donald Trump. Hay varios medios, de hecho aquí incluso también de Europa, puestos en esta puerta, digamos, la zona C de este Congress Hall. Aquí va a entrar el presidente Donald Trump en unos minutos, Gabriela.
Bueno.
Y la gente ya, lo que pudo ya entró al centro.
Exacto, la que cupo ya entró. Bueno, gracias Florencia, nos enlazamos contigo un poquito más adelante. Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia, que está ahí en Davos, en Suiza. Y un poco, bueno, nos comentaban por aquí, ¿y por qué es tan importante este Foro Económico Mundial? Bueno, porque en realidad es un foro, se reúne anualmente en Davos, en Suiza, en el arranque del año, a lo largo del año tienen muchas otras actividades, pero ya desde hace mucho tiempo, pues es el lugar en donde van presidentes, van empresarios, van líderes sociales, van líderes ambientalistas, en fin, se reúne ahora sí que aquellos que toman decisiones en el mundo. Y llevábamos ya un rato en donde pues había bajado mucho el interés. Ha habido momentos muy importantes ahí en Davos en términos tecnológicos, por ejemplo, obviamente también en términos políticos, en términos de alianzas, pero había caído un poco el interés en esto. México con representación presidencial hace rato que dejó de ir con representación, con la presencia, digamos, de presidentes y con representación. Por ahí anda la secretaria Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente. Ella es la que está allá en la representación de México. Pero bueno, insisto, había caído un poco la atención. Pero con todo lo que está sucediendo en esta ruptura del orden mundial que estamos viendo frente a nuestros ojos, pues estos días están siendo particularmente importantes. Ya escuchaban ustedes el día de ayer el discurso del primer ministro de Canadá, el señor Carney, un discurso extraordinario, de lo mejor que yo he leído en escuchado y leído, porque además ya me lo eché también en varias ocasiones, leído un discurso en donde habla precisamente, dice, de la ruptura del orden mundial, el fin de una historia cómoda, el inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún tipo de restricción. Dice, también quiero plantear que otros países, particularmente las potencias medias como Canadá, no están indefensas, tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores. Muy importante cómo se plantó el día de ayer el primer ministro de Canadá. También lo escuchábamos ayer en la voz del presidente de Francia. Y bueno, pues hoy veremos qué sucede. Los que se adelantaron, secretario del Comercio, etcétera, de Estados Unidos desde ayer, pues ahora sí que haciendo amigos a patada limpia, agarrando a todo mundo, diciendo que hay un nuevo sheriff en la ciudad, there's a new sheriff in town, hablando del capitalismo. Y bueno, por eso es que hoy tenemos los ojos puestos ahí. Lo que diga Trump, que ayer por cierto se aventó un discurso de 86 minutos, completamente desvariando, brincando de un tema a otro, una cosa verdaderamente enloquecida. Pero bueno, ayer se aventó un discurso de 86 minutos. Uno dirá, ¿por qué le prestamos tanta atención a lo que puede decir Trump? Pues justo porque frente a nuestros ojos está hoy cambiando el orden mundial. Así las cosas, retomamos. Víctor Sandoval, voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que en este momento tenemos un percance automovilístico que está complicando la movilidad. Esto en lo que es la carretera federal México-Cuernavaca, esto a la altura del kilómetro 33, con dirección hacia la Ciudad de México. Es un alcance de 3 vehículos. Se reporta una persona lesionada y es atendida por servicios de emergencia. Pero en este caso, de preferencia, utilice la carretera de Cuota para entrar a Tlalpan, ya sea directo a Tlalpan o bien hacia la zona de Insurgente Sur. Lo hace a través de lo que es la zona oriente. Informamos que lo que es Congreso de la Unión, a la altura de lo que es el Boulevard Puerto Aéreo, entre Farise Servando y Congreso de la Unión, hay también semáforos que están dejando de funcionar y eso está complicando la circulación. Viaducto Río de la Piedad, dirección al aeropuerto, una alternativa a través de lo que es la avenida Aragón-La Villa, a la altura de lo que es Eduardo Molina, ahí se registró un percance, ya fue retirado y poco a poco avanza la movilidad en dirección hacia la zona de Martín Carrera. Gaby, el reporte esta mañana.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, para que vean también, ahí está por supuesto la vialidad, pero si no agarrábamos a Florencia Ángeles antes de que arranque por allá el discurso de Trump, ya no podíamos precisamente hablar con ella. Ya veían que incluso se nos cortaba un poquito la comunicación. Así que así las cosas, la información hoy en lo internacional. Ya estaremos, por supuesto, analizando todo lo que esto significa en lo nacional, aunque también con pinte internacional. En un ratito más estaré analizando con Eduardo Guerrero qué significa que el día de ayer México entrega 37 operadores de grupos criminales a Estados Unidos. Una nota también destacada hoy, pues prácticamente en todas las primeras planas. Dicen por acá el Universal, México hace tercera entrega de criminales a Estados Unidos. En total van 92. El gobierno de México entregó a 37 operadores y líderes de grupos criminales a Estados Unidos el día en que el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato. Excelsior también dice, México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos, figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos, dice el diario Milenio. ¿Qué significa esta nueva entrega de criminales a Estados Unidos? En un ratito más lo estaremos revisando, por supuesto, con Eduardo Guerrero, como lo hacemos aquí siempre en este programa. Y en temas de salud, hay dos asuntos que hoy llaman la atención, en medio de tantos más, como el abasto de medicinas, etcétera, etcétera, pero dos asuntos que llaman particularmente la atención. Ayer se presentó la credencial para acceder al Servicio Universitario de Salud. Hoy estaremos hablando con el subsecretario Eduardo Clark para que nos diga esto, qué significa, para quién es esta credencial, va a ser para todos. Hoy vamos a hablar también de esto, del Servicio Universal de Salud. Y también, ojo, estamos a nada de salir de la, de perder la certificación de ser un país libre de sarampión. México pide prórroga para conservar la certificación libre de sarampión de la Organización Panamericana de la Salud, pero estamos a nada de salir de esta lista, de esta certificación de ser un país libre de sarampión. Vaya situación esta que se está viviendo. Hay algunos estados de la República, como Jalisco, que trae focos rojos por contagios de sarampión, así que ahí también puestos los ojos esta mañanita. Y por supuesto, ya les decía, todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, la negociación que está llevando a cabo con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, las reacciones también del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, y ya veremos, en una de esas lo que se termina entregando es una reforma electoral bastante descafeinada, justamente para no meterse en broncas en estos momentos, que bueno, ya les decíamos, ahora sí que así las cosas también. En fin, ¡uf! ¡Cuánta cosita! 7:26 y ya comenzó la conferencia mañanera, como que hoy arrancaron un poquito más temprano, allá desde Palacio Nacional. Están hablando de temas de la red carretera, en fin, del país. Y ya saben, si hubiese aquí algo que destacar, se los decimos. Y estoy viendo en la televisión las imágenes allá desde el Foro Económico Mundial de Davos, en donde pues espera que hable en cualquier momento el presidente Trump. A ver, en una de esas dice pura cosa que ni importa tanto, pero pues ya saben que Trump es Trump y está descolocándolo absolutamente todo. Gracias a la gente que desde temprano me está escribiendo por acá a través del WhatsAppazo 55 25 69 09 41. Dice por acá, dice Mauricio Guardia, dice: muy buenos días, la saludo con gusto desde Michigan a menos 7 grados. Por favor, ¿podrá enviar saludos a mis amigos, los quinceañeros y en especial al profesor Carlos Castillo, que da clase en Bachilleres 4 de Culhuacán. Ah, pues claro, con muchísimo gusto, un abrazo totototote. También por acá nos dice Marco Manzanilla, y saludos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, camino a Guadalajara, que sea un buen vuelo, por supuesto. Por acá Liz dice, ¿podrías felicitar a mi hijo? Hoy cumple 4 años, se llama Jorge Albert. Por supuesto, muchísimas, muchísimas felicidades. Y a toda la gente que anda, escríbele y escríbele por acá a través de todos nuestros medios. Mi pare... ¡Qué cosa! Y apenas llevamos 27 minutos. Y ahora sí que ya hemos transitado por casi todo. Pero bueno, así han estado estas mañanitas, señoras y señores. Mi café ya hasta se enfrió de todo lo que hemos hablado, pero no importa. Porque con esta rolita nos vamos a ir al corte y nos vamos a poner de muy, pero muy, pero muy, pero muy buen humor. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Siete de la mañana con 33 minutos y bueno, pues mucha gente que anda por acá escribiéndonos. Muchísimas gracias, Liz desde Guadalajara, un abrazote por supuesto. Y también desde San Luis Potosí, por acá Julio César, también desde San Luis Potosí. Bueno, hoy tenemos información, vamos a tener varios enlaces también nuevamente allá a Suiza y con temas también de seguridad y de salud aquí en nuestro país. Pero ¿qué está pasando en el legislativo? Mi querida Verónica Méndez, hace rato que no hablábamos. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días.
Mi querida Gaby, con el gusto de saludarte, muy buenos días. Resulta que el Senado de la República ayer se deslindó de esta polémica que desató en México el ingreso de este avión militar, este Hércules C-130. Fíjate que la presidenta de la Cámara Alta aclaró que al Senado no le compete autorizar ingresos de aeronaves extranjeras. En esta conferencia de prensa, Gaby, Laura Itzel Castillo hizo una precisión y dijo, bueno, al Senado de la República nos compete autorizar o no el ingreso de militares, de personal militar, pero no nos compete autorizar ingresos de aeronaves. Así se lavaron las manos ayer en el Senado de la República. Vamos a escuchar.
Bueno, pues yo creo que se tiene que conocer plenamente lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esto va en el sentido del ingreso de tropas a México o desde luego lo que tiene que ver con la salida de tropas. Y en el caso de los aviones, es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento, y finalmente son diferentes aviones los que aterrizan en territorio mexicano, pero esto no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la entrada de tropas o salida de tropas es lo que especifica, no la entrada o salida de ningún avión.
Gaby, y es que el artículo 76 de la Constitución establece las facultades exclusivas del Senado, incluyendo pues las relaciones y el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras, hablar de tropas o de escuadras. Eso es lo que le toca al Senado de la República. Fíjate, Gaby, que pues también en el Senado hay una polémica con la senadora de Baja California, Julieta Ramírez. Resulta que el fin de semana trascendió que le habían quitado la visa, que no podía ingresar a la Unión Americana, que Estados Unidos le retiró la visa, y ante esta polémica, pues la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, ayer grabó un en vivo a través de sus redes sociales donde dice, ¿cómo de que no? Miren, ando acá en una tienda en Estados Unidos y para los que me andan cuestionando si puedo o no entrar a la Unión Americana, pues los invito a que se vengan a Disney, y los que me dijeron que me invitaban a Disney, pues acá los estoy esperando. Vamos a escuchar a la senadora de Morena, Julieta Ramírez.
Hola, ¿gustan un poco? para todos esos que andaban muy preocupados de qué iba a ser su servidora porque le quitaron la visa, pues ya pueden dormir tranquilos. Y aquellos que me invitaron a Disney, pues los estoy esperando, ¿eh? Pasen a reportarse.
Ay, qué cosa, mi Vero. ¿Qué? Ando por ahí, creo que se cortó Vero. Sí, creo que se cortó Verónica Méndez, que andaba también por ahí en la calle. Bueno, pues esto que ha estado sucediendo también ahí en el legislativo, de lo que estamos teniendo, por supuesto, algunos problemillas hoy de comunicación. Ya perdimos a Vero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está Vero ahí? Adelante, Vero.
Ya andamos, Gaby, y pues así las palabras de la senadora por Baja California, que de manera irónica, si no es que burlona, respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la revocación de su visa estadounidense. Ella insistió una y otra vez que no tiene ningún problema para entrar a Estados Unidos, aunque también en redes sociales circuló que hay un video donde ella se encuentra pues en la frontera de Estados Unidos haciendo estas grabaciones. No sabemos realmente si sean imágenes pasadas, si las hizo en la frontera o si realmente la senadora se encuentra en la Unión Americana. Pero bueno, pues parte de estos escandalillos que acaparan la atención estos días acá en el Senado de la República, previo a que arranquen las reuniones plenarias y se preparen los legisladores para iniciar el próximo periodo ordinario, el 1 de febrero, que sin duda el tema de temas y la madre de todas las batallas la vamos a ver en la reforma electoral, querida Gaby.
Así es, gracias Vero Méndez, muchísimas gracias Verónica Méndez, en esto que está pasando ahí en el Senado de la República. Ahorita estamos viendo a Trump justamente tomar el micrófono allá en Davos, en Suiza, y bueno, pues por supuesto en un ratito más les contaremos lo que está diciendo. En estos momentos se está arrancando. A ver, me voy a la Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado, Jaime Obrajero? Adelante, Jaime. Jaime, ¿andas por ahí? Ahora sí que hoy hemos estado con algunos duendecillos tecnológicos esta mañanita. A ver si anda por ahí Jaime Obrajero para saber qué está pasando con la Cámara de Diputados. Y porque obviamente las discusiones están tanto en uno como en otro. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que el día de ayer en la Cámara de Diputados hubo una serie de cosas. Entre ellas, pues la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido. Oficio que se envió el día de ayer, Gaby, bueno, pues se busca que, por supuesto, el Poder Legislativo apruebe este nombramiento de la presidenta Sheinbaum para que Gertz Manero se convierta en un nuevo diplomático mexicano. Bueno, el día de ayer también, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, aseguró que para aprobar este nombramiento se van a cumplir todos los requisitos y trámites legislativos, es decir, que no habrá una autorización fast track como se preveía. Aseguró que se van a cumplir todos estos trámites. Señaló que el día de mañana se va a aprobar primero en comisiones, ¿no? Pero se va a analizar primero y sería hasta el próximo lunes cuando se apruebe el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido. Y fíjate que esto es lo que se espera para la próxima semana, precisamente, además de que va a concluir ya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por supuesto, se está en espera de que se mande en algún momento la reforma en materia electoral de la presidenta Sheinbaum. Ya el pasado lunes, la organización de Somos México, Salvemos la Democracia, fueron los que enviaron ya la primera propuesta, sí, en materia de reforma electoral. Bueno, se prevé que la presidenta ya lo mande en los próximos días, bueno, antes de que concluya precisamente este receso, para que empiece ya el próximo periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. Esto es lo que tenemos, Gaby.
Gracias, Jaime Obrajero. Así que de senadores y diputados, que se está todo preparando para el próximo 1 de febrero. Y bueno, pues esto, tendremos a un nuevo embajador en el Reino Unido, como ya se esperaba, en la figura de Gertz Manero. Por cierto, han salido últimamente varios reportajes de la embajadora saliente y sus conflictos laborales allá en la Embajada de México en el Reino Unido. Por ahí algunos reportajes en este sentido. Bueno, Así las cosas, ya les decía, está hablando Trump. En un ratito más les contamos qué es lo que está diciendo. Por lo pronto nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Gobierno ofrece a Partido del Trabajo y Verde salvar Pluris y parte de su beca.
Reforma.
Agota Pemex crudo. Urgen más exploración.
Milenio.
Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos.
Excelsior.
México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos.
La Jornada.
Primer año de Trump detona la resistencia popular en Estados Unidos.
El Financiero.
Apunta consumo a crecimiento de 4.9% en diciembre.
El Economista.
Arrastra choque Trump en Unión Europea a bolsas y metales.
El Financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:47, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Estamos por ahí viendo a ver qué es lo que dice el señor Trump desde el Foro Económico Mundial. Vaya sacudidas estas horas también, ¿no? Con ¿cómo se llama el secretario del Comercio? ¿Cómo es este hombre?
Bessent. El del Tesoro, que
el
anda
del tesoro,
por allá.
El del
Scott
Tesoro.
Bessent.
Sí, que anduvo que... también con todo, ¿verdad? Ayer.
Sí, desde ayer, durísimo. Durísimo, cuestionando a aquellos que quieren poner sanciones a Estados Unidos. Dijo que sería si Europa toma represalias después de que Estados Unidos ponga aranceles, dice que sería una insensatez.
Ay,
ya ves que no les gustan los calificativos.
No gusta. En fin, bueno, pues ya veremos qué es. Y los mercados ayer cayeron en serio, ¿verdad?
Una de las peores caídas de los últimos meses, más de 2%, los índices más importantes de Estados Unidos, el Standard & Poor's y el Nasdaq, por la preocupación pues que ya es muy generalizada respecto a la posibilidad de que pudiera desatarse un conflicto comercial global. El nivel, digamos, de tensión empieza a parecerse al que teníamos allá en abril, cuando, ¿te acuerdas? El primer intento de poner aranceles, el Liberation Day, allá el 2 de abril, que generó nerviosismo y caída en los mercados. En Europa, que ya llevan un buen rato de operaciones, hoy es otro día en el cual se pintan de rojo los mercados, una caída superior al 1%, y pues esperando lo que diga el señor Trump en Davos, que finalmente llegó.
Sí.
Que ya ves que se le desconchinfló un ratito el Air Force One por un pequeño desperfecto eléctrico. Lo regresaron, pero luego, pues como si fuera uno de estos camiones que recupera el tiempo, un flecha roja.
Agarró en serio y llegó.
Llegó a tiempo para su participación en Davos. Vamos a ver qué dice, y seguramente parte del comportamiento que tengan hoy los mercados bursátiles va a resultar del discurso. Que por cierto, por aquí estoy recibiendo un adelanto señalando que está diciendo que Europa no va en la dirección correcta.
Ah, o sea, fue a Suiza a echarles buena vibra a los europeos.
Sí.
En fin, ya sabemos, así. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice, ya lo estaremos revisando. A ver, Enrique, varios temas que están ahí pendientes de datos que han estado saliendo. Se da a conocer el primer indicador respecto a la actividad económica global en diciembre, entiendo, ¿verdad?
En diciembre.
A ver, cuéntanos de esto.
Mira, ayer se dio uno y hoy se da otro. Ayer fue el relativo al consumo de las familias y pues sorprendió un crecimiento en diciembre de 4.9%.
Es mucho,
el
¿no?
más
bastante,
alto,
¿sí?
El más alto pues en más de un año.
¿Sí?
No solo en este, sino en parte no solo en el 25, que fue el que se reportó, sino parte del 24 no había estado tan alto. Hubo buenos resultados en diciembre. Y hoy en la mañana se da el llamado indicador oportuno de actividad económica, que no solo ve el consumo, sino ve el comportamiento global de la economía. Es el primer indicador. Luego sale el indicador general, el indicador global de actividad económica, que se lo tendremos probablemente en unas semanas, y luego el primer estimado del Producto Interno Bruto. Pero ya tenemos una fotografía inicial de diciembre y después del dato del consumo ayer, también este pues resultó, como era de esperarse, muy favorable, el mejor de todo el año, el de diciembre. Uh-huh. Un crecimiento estimado de 2.3% en la actividad económica. La mayor parte esperaba niveles cercanos al 1% o por allí. Esto es el nivel más alto que haya tenido este indicador, el de la actividad económica, desde el mes de marzo del 2024. Okay. No habíamos estado, digamos, como en diciembre. Y esto va a permitir que, si se confirman las cifras, porque es un indicador preliminar todavía, pero si se confirmara en cuanto se tenga la información ya completa y detallada, probablemente el Producto Interno Bruto del 2025 esté ligeramente por arriba de lo que se esperaba. Se esperaba, la mayor parte de los pronósticos, un nivel de 0.3 a 0.4%, con este nivel de diciembre quizá nos vayamos a un nivel de 0.6-0.7% en el crecimiento para todo el año, que pues no es para hacer fiesta, ajá, definitivamente, no, pero, un 0.7, sí, no. Uh-huh. Pero marca una trayectoria interesante y sobre todo derivado de lo que pasó en el sector terciario, es decir, el comercio y los servicios. El INEGI desglosa en este indicador oportuno solamente la industria y los servicios y comercio. El sector terciario, sí, que es el que está más vinculado a la economía interna, al mercado doméstico, creció 2.9, mientras que la industria creció 1.2%, que pues es poquito, pero en noviembre había decrecido 0.1 y en buena parte del año había tenido números rojos la industria. Así que todo indica que en el último mes del año un mayor gasto de los consumidores movió la economía más aceleradamente y bueno, ojalá sea un augurio de lo que vendrá en el 2026, pues sí, sobre todo en cuanto a trayectoria, que poco a poco tengamos números un poquito mejores que los que tenemos, los que tuvimos en 2025. El estimado para este año, para 2026, sigue siendo el consenso 1.3%. Dato pobre, pero bueno, ya estaríamos arriba del 1%, que pues ya es, sí, ya es mucho para lo que se veía venir.
Uy, pues bueno, pues este cierre, digamos, del año, que además ustedes lo destacan también acá en primera plana, del financiero, pues digamos que, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Agridulzón el asunto o por lo menos más positivo, más dulce que agrio?
Mira, yo lo vería más dulce que agrio, sobre todo por la expectativa.
Okay. Eso es bueno.
Había una expectativa de que el cierre del año fuera pues tan malo o peor, claro, incluso, que claro, los meses previos, y sin embargo no está sucediendo. Y cuando te diga el tipo de cambio,
a ver,
no te lo vas a creer.
A ver, 17 ¿qué?
17.48.
No, sí está bajísimo, qué cosa.
17.48. No es solo el peso, como hemos dicho, uh-huh, el dólar está perdiendo terreno pues prácticamente contra todas las monedas. Pero pues ya perforó el nivel de los 17.50 y pues no sabemos hasta dónde vaya a llegar esta apreciación. Nuevamente es la falta de confianza global, es de todo el mundo, uh-huh, en la moneda norteamericana. Eso es lo que está ocurriendo y bueno, esto ha conducido a esta apreciación del dólar, que del peso, que como hemos dicho, pues buena noticia para algunos
y muy mala para otros. Muy mala para otros, la verdad, sobre todo, y esto lo hemos dicho, remesas y demás, es muy muy mala también. Híjole, pues así las cosas esta mañanita, mi querido Enrique. Vamos a ver, sigue hablando Trump, vamos a ver qué más dice, sobre todo pues esta pregunta de hasta dónde puede escalar todo lo que estamos viendo con esta tensión con Europa. ¿Te llamó la atención el discurso ayer de Carney, del primer ministro?
Desde
además
luego.
Es muy bueno, por supuesto, pero que lo haya dicho Carney.
Sí, definitivamente. Este tono, no estamos en una transición, sino estamos en una ruptura.
Así es, sí.
Es verdaderamente, algunos analistas lo han dicho, pero es difícil escuchárselo de modo público en un foro tan relevante a un jefe de gobierno como es el señor Carney. Entonces sí me llamó la atención y te refleja el ambiente que hay entre ciertos líderes mundiales, el temor de que estemos en esta ruptura de las alianzas que hemos conocido pues desde la Segunda Guerra Mundial. Se está redefiniendo el mundo.
Sí, frente a nuestros ojos. Le preguntaban hace unos minutitos a la presidenta y nada más dijo, muy buen discurso de Carney, y cambió rápido el tema. No vaya a ser que por ahí le den un manazo. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, querido Enrique. Bonito miércoles.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazote. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario dice, la tensión global ya pegó a los mercados, como escuchaban ustedes ahorita. La verdad es que sí, caen mercados bursátiles en Nueva York y caídas muy importantes. Insisto, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y la fotonota abajo dice, México protagonista en Fitur 2026, hoy arranca en Madrid.